XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, yo soy Edgar Treviño y les saludo como todos los miércoles agradeciéndoles su preferencia a través del 104.3 de su FM. Aquí en XQ28 hoy tocaremos temas interesantísimos que le pido por favor no se separe ni un minuto porque le va a encantar la información que le tengo a continuación. Primeramente saludo a mis compañeros. A Jorge Cue en los controles técnicos, muchas gracias. A Chepe Gómez en la producción y en el control allá en Radio Universidad, gracias. Pero principalmente a usted. Y le recuerdo que continuamos en pandemia. De la manera más atenta le pido, por favor, utilice su cubrebocas. Utilice su cubrebocas y ayúdese usted y ayuda a su familia y nos ayudamos todos. Es importante usar también el gel antibacterial. Necesitamos hoy más que nunca apoyarnos todos. Todos y entender que esto no ha sido fácil, no es fácil y no va a ser fácil. Cuidémonos todos usando el cubrebocas y saliendo lo más indispensable a la calle. Si no tenemos cosas que hacer, no salgamos. Esa es mi mayor recomendación. Y bueno, dicho lo anterior, vámonos a lo que nos trae esta tarde, temas interesantes para usted. Mire, se ha hablado mucho del cambio de identidad, del cambio de género, de las gentes cisgénero, de la gente que está en transición. Una de las partes más importantes de la gente que decide cambiar esta transición es cambiar su nombre. Para esto, en España hay un procedimiento muy importante. Durante 2 años el gobierno te mantiene en tratamiento hormonal, médico, psicológico y al término de estos 2 años viene el cambio de sexo. Y después del cambio de sexo, una vez que lo haces, hay otro procedimiento que tarda un tiempo para cambiar tu identidad, o sea, tu nombre. Así es. Esto lleva un proceso enorme y no es fácil. Porque estás bajo la supervisión de muchos médicos. En nuestro país funciona diferente, porque así lo quisieron las autoridades o alguien lo decidió así. Cambiar tu nombre en nuestro país, ahora, en algunos estados, es tan legal y tan rápido como cualquier cosa. No hay supervisión psicológica, no hay supervisión médica, nada, nada más así. Cambias tu nombre y ya está, cosa que yo he opinado que está mal hecho. Porque no han analizado perfectamente a las personas a quienes deciden cambiar el nombre. Hay algunas que sí lo hacen y tienen todo el derecho de cambiarse el nombre y de cambiar su identidad porque son ya personas adultas y conscientes. Pero hay gente que es aún menor de edad o que está en transición todavía, que está en la adolescencia o que está en la adolescencia madura, convirtiéndose casi adulto y que aún no están bien claras sus decisiones. A esa persona es a la que yo me refiero y que la autoridad no está cubriendo. Eso lo he mencionado en varias ocasiones ya y lo sostengo porque hay estudios científicos que lo avalan. Pero bueno, también es decisión de cada quien. Mire, ahora le voy a explicar lo que significa el dead name. O sea, en español sería el nombre muerto. Así es, la importancia de no recurrir al dead naming. Cuando habíamos dicho ya que las personas trans lo están usando y que ya cambiaron de nombre, no es posible o es tratado como un insulto o una agresión física el que tú le llames por su nombre pasado, por el nombre que quedó archivado y, bueno, probablemente, pues como dice el nombre, dead name, muerto. Mencionar el nombre de las personas trans en la actualidad, cuando ya han cambiado de nombre, se considera una falta de respeto total. Y eso, pues bueno, lo sabemos perfectamente. Se llama dead name al nombre que le asignaron, al igual que el género, a una persona trans al nacer, ¿sí? Mismo que ya no se utiliza porque ya no está dentro de su identificación. El nombre muerto es aquel que una persona trans o binaria tiene previo a la transición o que simplemente decidió ya no utilizarlo por distintas razones que tiene que ver con él o con su identidad de género o con la que se identifica, ¿sí? Cambiar de nombre hoy en día es bastante usual, pero con las respectivas asteriscos que ya le mencioné al principio. Sí, hay gente que aún no ha entendido que la transición es real e insiste. Por ejemplo, si tú conoces a alguien que a lo largo de... que es tu amigo, vaya, que es tu amigo o tu amiga, que todo el tiempo se llamó Roberto. Y ahora, en esta transición, que lo más fácil, para no tener muchas complicaciones, es que se pueda llamar Roberta, ¿sí? Pero tú, como siendo su amigo, y lo conociste anteriormente, se te sale o insistes en llamarle Roberto. Esto es una falta de educación, es una falta de respeto para la persona que está viviendo esa transición y que ha cambiado su nombre y que ahora su identidad es Roberta. Este ejemplo básico te lo pongo porque es sencillo. Hay quien, obvio, se puede llamar Ulises y decide llamarse Verónica. Y que tú le llames Ulises cuando su nombre actual ahora es Verónica. Esa es una falta de respeto, es una agresión hacia esa persona y no se permite o no debe de permitirse porque estos tiempos son otros, la mentalidad es otra y esta persona ahora ya es otra persona. Por supuesto que al recurrir al dead name, al cambio de nombre, claro que te vas a enfrentar a muchas cosas que tendrás que cambiar. Obvio, tu acta de nacimiento, tus papeles escolares, si tu casa es propia, pues tendrás que cambiar los nombres del agua, de la luz, del teléfono, tu cuenta bancaria, todo ese tipo de cosas, te enfrentas a eso, que no es fácil de llevar, que no es fácil de adquirir y que llevan tiempo. Y si una persona ha logrado pasar todos esos obstáculos, tú no tienes ningún derecho a llamarle Roberto a quien ahora se llama Roberta o a quien antes fue Ulises y ahora es Verónica. Se llama criterio, se llama educación, se llama responsabilidad. Y eso a muchos se nos olvida. A muchos no les interesa o se burlan. Y hoy, en el siglo XXI, eso no puede seguir sucediendo en nuestra sociedad. Porque hay muchas personas hoy que ya han hecho su transición, que ya han cambiado su nombre y que viven con otra identidad. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es tener un poco de respeto hacia esa persona que ha tenido mucha voluntad, mucha fuerza de hacer una transición completa en su vida. E insisto, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es guardar un poco de respeto hacia estas personas. Voy a la primera pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28. Yo soy Edgar Treviño y regreso después de la pausa.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, mire, le tengo más información. Mucho se ha hablado de las adversidades que se han tenido para poder lograr que el matrimonio igualitario pueda hacerse en una iglesia. Pues bien, hace algún tiempo el Papa Francisco mencionó que estaba muy feliz y contento y que apoyaba los matrimonios igualitarios en el registro civil, mas nunca se habló de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Siempre hemos hablado de esto y se dice que la iglesia y la comunidad LGBT hay una distancia enorme por muchas circunstancias. Pero siempre hemos aclarado y hemos visto y les hemos dicho que nunca se escupa para arriba porque todo se cae. ¿Sí? Ese es un gran dicho. Y mire usted lo que le voy a platicar a continuación, yo creo que nos interesa a todos. Principalmente porque en América Latina somos religiosos, ¿sí? La religiosidad es parte de nuestra vida. aun cuando una parte de la población se resiste o entiende de otra forma la religión, pues bueno, la gran mayoría de América Latina cree en una religión que se nos ha impuesto. Y ahí está. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto. El arzobispo primado de México, Carlos Aguirre Retes, realizó unas declaraciones sobre las uniones civiles entre personas de la comunidad LGBT, que algunos medios de comunicación interpretaron como un supuesto apoyo de la Iglesia Católica Mexicana al matrimonio igualitario. Pero, ¿qué fue lo que dijo en realidad el máximo jerarca católico de este país? Pues mire usted, en una entrevista para Reuters, Aguilar Retes dijo estar muy de acuerdo con las recientes declaraciones del Papa Francisco sobre la unión civil entre parejas del mismo sexo. Cabe recordar que en octubre se estrenó el documental Francesco en el Festival Internacional de Cine de Roma. En el largometraje, el pontífice habla sobre el derecho de las personas LGBT a vivir en familia y sobre la necesidad de contar con leyes de unión civil, que no es otra cosa más que el matrimonio civil que se ejecuta también en las parejas heterosexuales. ¿Me explico? Y que ellos sí pueden ir a la iglesia, pero no las parejas homoparentales. ¿Por qué? Por decisión de los altos jerarcas de la iglesia mundial, entiéndase el Papa. Pero están de acuerdo que si se casen de manera civil. Se lo voy a describir más fácil. Ustedes allá y nosotros acá. Ese es el subtexto que nos están dando a entender. Bien, mire usted, las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios. Lo que tenemos que tener es una ley de unión civil. De esa manera, estarán legalmente cubiertos. Eso es lo que dijo el Papa Francisco. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que dijo el arzobispo Carlos Aguiar Retes sobre el tema? Aguiar Retes dijo a Reuters que coincide con la postura del Papa al referirse a las uniones civiles entre personas de la comunidad LGBT. El jerarca de la Iglesia Católica Mexicana consideró que se trata de un asunto de libertad. Si ellos por su decisión, su libertad, deciden estar con otra persona y unirse, esa es su libertad. Por otro lado, el arzobispo pidió a las familias católicas no rechazar a sus miembros LGBT. Por favor, repítanlo nuevamente, ahí les va. El arzobispo pidió a las familias católicas no rechazar a sus miembros de la comunidad LGBT. Todos son hijos de Dios, todos son miembros de la familia, y si estamos luchando para que las familias estén unidas, pues independientemente de sus conductas, no dejan de ser hijos. Y eso es lo que dijo el Papa Francisco. Todos tienen derecho a su familia. Esto lo he repetido yo miles de veces, muchas veces. Y la iglesia se empeña en seguir diciendo cosas contrarias. Y no precisamente la iglesia, algunas personas, grupúsculos dentro de la iglesia, se empeñan a hacer este tipo de comentarios. ¿Quiénes? Bueno, los de Profamilia, que siempre han hablado mal de la comunidad LGBT, pero yo les reclamaba, ¿qué hablan? La familia. Pues bueno, dentro de una familia también hay personas homosexuales, también hay personas diabéticas, también hay personas alcohólicas, también hay personas drogadictas, y todos somos hijos de Dios, quieran o no quieran. Esta es la realidad en la que vivimos, ¿sí? Entonces, cuando se habla de familia, del núcleo familiar, todos pertenecemos a esa familia. Todos tenemos papás, mamás, abuelos, tíos, primos, sobrinos, hermanos. Formamos parte de una familia. Que vuelvo a repetir, algún grupúsculo insiste en no llevar eso a cabo. Pero bueno, ¿de verdad apoya el matrimonio igualitario la iglesia? ¿En realidad las palabras de Guiar Retes sobre la unión civil entre parejas LGBT no implican un apoyo de la Iglesia Católica Mexicana al matrimonio igualitario? De hecho, desde inicios de noviembre, el Vaticano aclaró que el Papa Francisco tampoco apoya el matrimonio igualitario. Tras el estreno del polémico documental Francesco, el Vaticano emitió un comunicado en el que asegura que las declaraciones del pontífice recuperadas en el largometraje fueron editadas y publicadas sin la contextualización adecuada. De acuerdo con el Vaticano, Francisco habla sobre los derechos de estas personas a tener cierta protección legal, pero no sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, el Vaticano también aclaró que Francisco no habló sobre los derechos de las personas LGBT a formar una familia propia. En cambio, solo se refiere a que gays, lesbianas, bisexuales y personas trans no deben ser discriminados dentro de una familia por sus conductas. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Pues bueno, ¿usted cree en estas palabras? ¿De verdad el Papa Francisco, que lo dijo porque está ahí, cree que se hayan editado estas palabras? ¿O es otro grupúsculo dentro del propio Vaticano que insiste en seguir negando la realidad que existe en el mundo entero? Es una polémica. Claro que es una polémica, que es un tema escabroso, claro que lo es, y se ha tocado durante mucho tiempo. Pero yo les invito a recurrir a la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, la historia de nuestro siglo y del siglo pasado. ¿Cómo hemos convivido? ¿Qué ha hecho la Iglesia a favor y en contra de la comunidad LGBT? Y entonces, tome cada quien sus propios criterios. La realidad es que a la Iglesia le seguimos siendo a un lado, ¿sí? No contamos, aunque con buenas palabras ellos dicen que sí, que la familia nos acepte, pero hablando de matrimonios y de adopciones, aún la Iglesia, según ellos, no se proclama, porque han querido borrar las propias palabras que el Papa Francisco ha dicho y que están ahí. Mucha controversia al respecto, pero bueno, ante todo esto, ¿usted qué opina? ¿Le da la razón a la Iglesia o le da la razón a las parejas que deciden casarse por mutuo propio? Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28.
Ya regresamos con más información.
Continuamos en XQ28 y mire usted, esto que le voy a contar a continuación, pues bueno, a mí me da gusto, me sorprende, me molesta y me hace sentir bien. O sea, sé que un puñado de emociones está sobre mí en este momento. Esto sucedió en Tucumán, Argentina. ¿Sí? Un chico de secundaria expuso la homofobia de las autoridades de su escuela luego de que no lo dejaron graduarse usando falda. Luis Villafañe, un chico gay que concluyó sus estudios de secundaria, exhibió a través de redes sociales la homofobia del director de su escuela, quien le prohibió participar en la ceremonia usando falda. Los hechos ocurrieron este fin de semana en Tucumán, Argentina. Luis acudió a recoger su diploma de la Escuela Técnica 1 en Villa Alardí, plantel cuyo nivel educativo es equivalente al bachillerato acá en México, como la preparatoria. El joven de 18 años quería usar una falda durante la ceremonia de graduación. Sin embargo, al verlo, el director de la escuela le reprendió por usar ropa de mujer. El caso se volvió viral luego de que el propio chico publicó una foto suya usando falda frente a la escuela a través de su cuenta de Instagram. Luis escribió un mensaje contra la homofobia que pronto llamó la atención de los medios de comunicación en Argentina. La homofobia y el machismo en la institución escolar existen y todos los que cumplimos con la heteromona estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional. Desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos graduamos, si es que nos dan la posibilidad de hacerlo. Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda clase de acciones por nosotros y por los que vienen. Eso es lo que dijo el joven. Eso me parece maravilloso. La visibilización es importante porque a través de eso creamos empatía, creamos apego y creamos apoyo. Así es. Tras el revuelo causado por su publicación en Instagram, Luis concedió algunas entrevistas para algunos medios de comunicación en Argentina. En su relato, el chico dijo que al verlo vestido con falda, el director de la escuela lo cuestionó por vestirse como mujer. Me impactó su pregunta, le respondió en la ropa no tiene género, pero él me contestó que me tenía que ir de ahí. ¿Qué tal? O sea, ¿qué? ¿No se cayó? Luis confesó que quería recibir su diploma, por lo que pidió al director que le permitiera quedarse a la ceremonia de graduación. Finalmente, el director de la escuela accedió a permitir que el chico se quedara con la condición de que se quitara la falda. Así lo hizo para poder estar en el acto. A la salida me volví a poner la falda y ahí fue cuando hice la publicación. O sea, sé que... Imagínese usted un chico que toda su vida ha sido gay, que lo que más desea es graduarse y graduarse como él quiere, y el director le dice que no porque es homofóbico. Así es. Hemos sido claros. Yo creo que hay reglas y hay situaciones. Nada pasa, absolutamente nada pasa. No se cae la escuela, no se cae el sistema, no se cae el mundo, no se cae nada. Cuando tú ejerces tu derecho a ejercer tu sexualidad libre. Muchos dirán, son las reglas de la escuela. Sí, son las reglas de la escuela. Pero nosotros como seres humanos también tenemos derechos que la escuela tiene que respetar. Eso es claro y es obvio. El pobre chico se tuvo que cambiar la ropa para recibir su constancia de educación y después volverse a poner la falda. Eso es humillante y es obligado hacer algo que él no quería hacer. Por supuesto que llamó la atención de toda la Argentina. Sí, fue nota en toda la Argentina. Y el director, pues obvio que se quería morir de la vergüenza porque un alumno los estaba exhibiendo por ser homofóbicos. Y mire, en pleno siglo XXI, el que existan este tipo de actitudes de los propios maestros, que muchos de ellos también son homosexuales, no se vale. Los maestros están para educar, para enseñar y para apoyar. No para reprimir. Esa es la realidad. Argentina en estos momentos tiene la nota por toda la república. Y el maestro, enojadísimo con este chico, que ya le dio su constancia de estudios, pero enojado porque ahora lo han exhibido a nivel nacional y ahora a nivel internacional. Es una pena, pero es realidad. Aquí en México, en la Ciudad de México, se logró obtener que las chicas pudieran entrar a la escuela con falda y de la misma, perdón, con pantalón. Y de la misma manera, las escuelas fueron permisivas. Si algún chico quisiera usar falda, pues lo puede hacer. Y hubo muchas fotografías virales de jóvenes que se decidían a ir con uniforme en falda en nuestro país. Eso es un paso adelante, eso es visibilizar, eso es entender, empatizar. ¿Por qué les cuesta tanto a los jerarcas educativos? ¿Por qué les cuesta tanto aceptar que este mundo está cambiando y que todos somos diferentes y que los mismos alumnos son diferentes con formas de pensar? Ellos son quienes los forman. ¿Cuál es el problema en que el chico fuera con una falda a recibir su constancia? Nadie les dice nada a las chicas por traer un pantalón. Nadie. ¿Por qué le vas a decir algo a un chico que su preferencia, su decisión es llevar una falda, si él quiere? ¿Cuál es el problema? Necesitamos cambiar. Hoy fue en Argentina, mañana quién sabe dónde será. La homofobia está presente en América Latina y lo hemos constatado siempre. Y vamos a seguir hablando de ello porque es necesario. Erradicarlo es muy complicado, pero sí entender que este es otro siglo, que este es otra era, que este es otro momento. Lo pasado pisado y ya no se regresa. Señores, hablamos de inclusión, hablamos de entender, de empatizar y de comprender. De eso se trata la vida. Y más en los jóvenes que hoy expresan su sexualidad sin ningún problema. Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a la parte final de XQ28 y le tengo esta información que, mire, se va a quedar usted con la boca abierta. Javier Verain rompe con muchos de los estereotipos sobre la policía en México. Es abiertamente gay. Habla su opresión patriarcal y reconoce que las instituciones de seguridad tienen una deuda histórica con la comunidad LGBT. El pasado 9 de diciembre, Javier Verain se graduó del diplomado para mandos habilitados de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, siendo el primer persona abiertamente LGBT en lograrlo en la Ciudad de México. ¿sí? La Secretaria de Seguridad Ciudadana habló sobre la importancia de la inclusión de personas LGBT en cargos públicos. Además, relató cómo ha sido su experiencia dentro de esta institución. Mire usted, Javier es un experto en temas de transparencia y digitalización de los procesos gubernamentales antes de unirse a la Secretaría de la Policía. Ocupó varios cargos públicos, trabajó en la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones. Actualmente Javier Beraín se desempeña como director general de la Aplicación de Normatividad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. El encargo que tengo ahorita por parte de la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad es modernizar todo el sistema de infracciones. Eso pasa por la implementación de tecnologías de los procesos que llevan a cabo todos los días los agentes de tránsito. Javier Beraín tiene a su cargo más de 800 elementos de la Policía de Tránsito de la Ciudad de México. Sus funciones incluyen la realización de procesos de auditoría para combatir la corrupción y velar por la mayor eficiencia de los gastos públicos. Es un hombre, es gay y está al frente trabajando con la Policía de la Ciudad de México. Cuestionado sobre su experiencia como primer mando abiertamente LGBT en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Javier Beraín aseguró que ha tenido una buena respuesta por parte de superiores, sus pares y el personal a su cargo. Es el mejor de los escenarios porque la orientación sexual es absolutamente intrascendente. Creo que por fin como sociedad y como institución hemos llegado a un punto donde si llega un mando LGBT no se le tiene que tratar de forma diferente. Es lo que pedimos por años y hoy es una realidad. Esto sucedió en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasaría si esto sucediera en el interior de la República? ¿Qué tan preparados estamos para aceptar eso? ¿Qué tantos policías abiertamente se declaran gays en los estados, en los municipios? ¿Qué tantos de ellos estarían dispuestos a aceptar su preferencia sexual sin ningún problema? Ahí les dejo el tema para la gente que trabaja en la policía. Sabemos perfectamente que existe gente homosexual dentro de la policía, pero no lo pueden decir porque pueden ser castigados, pueden ser objeto de burla o pueden ser destituidos algunos de esta institución. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay que abrir la mente, hay que ampliar nuestros criterios y ser más receptivos. Ojalá que pronto tengamos noticias más incluyentes por parte de los policías de cada una de nuestras ciudades. Voy a otra información. Mire usted, Lola de los Santos es una joven abiertamente lesbiana y representará a Uruguay en el Miss Universo 2020. ¿Sí? En el 2020 Miss Universo tendrá una representante de la comunidad LGBT, que ya lo tuvo España siendo transexual, a través de Lola de los Santos, una chica abiertamente lesbiana que este fin de semana se coronó como reina de la belleza de Uruguay. Lola fue una de las finalistas del reality show Uruguay Bendice la Corona, a través del cual se definió a las representantes del país sudamericano en diversos certámenes de belleza, incluidos el Miss Universo y el Miss Mundo. ¿Qué tal? Debido a la pandemia, el COVID-19, la final del certamen de belleza tuvo que realizarse de manera virtual. Sin embargo, ello no impidió la coronación de Valentina Camejo como Miss Mundo Uruguay 2020 y Lola de los Santos como Miss Universo Uruguay 2020. Así es. Además de representar a Uruguay, Lola de los Santos representa a la comunidad LGBT en Miss Universo 2020. La joven de 22 años es abiertamente lesbiana, de acuerdo con medios como algunas revistas de Uruguay. Se le conoce por su labor como defensora de los derechos gays, lesbianas, bisexuales y personas trans. ¿Qué tal? Eso es noticia. Y si bien hace algunos años España presentó a la primera transexual y que fue motivo de muchas discusiones, pues bueno, ahora Uruguay se adelanta y decide presentar a una chica lesbiana sin ningún problema, abiertamente dicho por ella y conocida su activismo en el país, representar a su país y a su comunidad en un evento internacional. ¿Qué tal? La visibilización, les repito, es importante, es real y no tenemos que tenerle miedo. Hoy es ella, mañana ¿quién más podrá dar el paso? ¿Quién más abrirá las puertas para que la comunidad LGBT tenga las oportunidades que siempre ha buscado y en esta ocasión se tienen. Felicidades a Uruguay, felicidades a España, felicidades al Miss Universo por ser incluyente y abrir la puerta de estas chicas que también son bellas y que deciden tomar este curso e ir a Miss Universo siendo lesbiana. Ahí está la noticia. Amigos, es momento de retirarnos, pero les recuerdo que seguimos en pandemia. Cuídese mucho, cuídese usted, cuide su familia, utilice el cubrebocas. Por favor, cuídese a su familia, utilice el gel antibacterial. Si no tiene que salir, no salga. Pero es importante que mantengamos las debidas precauciones que se nos han indicado y debemos cumplirlas. Yo soy Edgar Treviño y le agradezco a mis compañeros en controles técnicos a Jorge Cuey y en la producción a Chepe Gómez, pero principalmente le agradezco a usted el que cada miércoles nos esté escuchando a través del 104.3 de su FM. Le agradezco y buenas tardes, muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.